La norma que regula con carácter general la aplicación de los tributos es la Ley General Tributaria. Existen una serie de circunstancias que requieren una nueva ley o modificación de esta norma de 1963. Aparte de las políticas, hay dos novedades muy importantes que se han producido en la aplicación de los tributos, como el establecimiento de las autoliquidaciones y la enorme ampliación de los contribuyentes. Con este tema, la regulación general de los tributos, vamos a dar paso a la última intervención de este domingo en la revista, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo López.
Buenas noches de nuevo. Quiero hoy dedicar este rato a decir algunas cosas sobre la regulación general de los tributos, pero antes, como siempre, la sección de noticias. La más importante de ellas es insistirles en que existe una página, tenemos una página ya desde mediados del curso pasado de la asignatura, una página web de la asignatura, en el que pueden encontrar ustedes, yo creo que, información importante respecto de esta materia. Por ejemplo, y atendiendo, digo por ejemplo, por razón de las preguntas, las consultas que nos han hecho los alumnos bien personalmente, bien a través del teléfono. Exámenes de otras convocatorias, lo tienen ustedes en la página web. Esto tiene interés en estos momentos para los alumnos que pretendan presentarse a la convocatoria extraordinaria de fin de carrera que se celebrará en el mes de diciembre. En la página web tienen los modelos de los exámenes de las últimas convocatorias, lo que se ha preguntado pues en los últimos 3-4 años. Pueden ustedes verlos allí. Siempre nos han preguntado por modelos de estos que no teníamos disponibles y que ahora ya lo pueden ustedes encontrar en la página. Por ejemplo, otra cosa que nos suelen preguntar ustedes mucho, que pueden encontrar, yo creo, en la página, que puede ser de utilidad. La concordancia que existe entre el programa de la asignatura y los manuales que se recomiendan. Ya saben ustedes que existe el principio, digamos, general, que lo que no está en alguno de los dos sitios, en el programa o en el libro, pues no se pregunta. Solamente se preguntan las cosas que están en el programa y en el libro, en los dos sitios. Naturalmente, el programa está realizado por mí, el libro ya no está realizado por mí, sino por un grupo de profesores entre los cuales yo me cuento. La estructura no es exactamente la misma. Es posible que en algún momento tengan ustedes dificultad para averiguar dónde se estudia alguna pregunta del programa. Bien, hemos hecho una relación de las concordancias entre el programa y los libros recomendados que puede serles de utilidad también en la página web. Yo, en la medida en que pueda utilizarla, pues lo hagan. También esta página nos está, la dirección electrónica les puede servir a ustedes para ponerse en comunicación con la asignatura. Cada vez lo utiliza más gente y es un sistema de enorme flexibilidad. No tienen ustedes que andar esperando a que se les conteste por teléfono y digamos que en cualquier momento el profesor que abre el correo y ve que tiene preguntas o consultas de los alumnos, pues las contesta sin más y ya se podrán utilizar. No hace falta estar atentos a horarios y demás. Está teniendo, yo creo, que el éxito que esperábamos. También les animo a que nos hagan sugerencias para intentar mejorar la atención que les prestamos. Nosotros nos imaginamos qué es lo que puede interesarles y es lo que estamos llevando a la información en la red, pero es posible que se nos pase algo y yo les animo a que nos hagan sugerencias para que incorporemos los aspectos, los extremos que ustedes consideren oportunos. El tema central de la intervención de hoy, de acuerdo con el título, que tiene que ser genérico, puesto que no puede ser de otra manera en este tipo de programas, es la de regulación general de los tributos. Esta regulación general de los tributos, que en estos momentos es relativamente parecida, por no decir exactamente igual a la que ha sido en los últimos años, sin embargo puede ser alterada por dos tipos de circunstancias. Una de ellas cierta, que se va a producir sin lugar a dudas. La otra era cierta en el sentido de que se iba a producir hace algún tiempo, un par de meses. Ahora ya es algo menos cierta en el sentido de que puede llegar a demorarse. La primera de las circunstancias que puede alterar, si bien yo creo que mínimamente la aplicación de los tributos es la introducción a partir del 1 de enero del próximo año del euro, el euro ya está introducido, ya es una unidad de cuenta, ya se utiliza en múltiples facetas de la vida económica y también en el punto de vista tributario, pero va a ser en el sentido que se pueden presentar, por ejemplo, declaraciones ya nominadas en euros, pero desde luego cuando va a estar introducido, cuando se va a introducir definitivamente, va a ser a partir del 1 de enero del próximo año. La idea que clave que se ha querido transmitir y que hay que transmitir es que la introducción del euro no va a producir ningún tipo de trascendencia material en la aplicación de los tributos. Vamos a seguir pagando exactamente los mismos tributos. No existe ninguna alteración en cuanto a los aspectos cuantitativos. ¿Qué duda cabe? Que vamos a tener que acostumbrarnos a utilizar una unidad de cambio diferente a la de la peseta, pero que en principio está previsto que no haya ningún tipo de alteraciones. Los operadores económicos, todos en general, pero fundamentalmente los operadores económicos, tienen que ir, están realizando ya, y luego tienen que tenerlo terminado antes de final de año, una modificación de sus comportamientos, puesto que todas sus operaciones van a tenerlas que realizar en la nueva moneda. Insisto, ya lo hay, por ejemplo, ya lo hacen, por ejemplo, en estos momentos prácticamente todas las sociedades ya tienen denominados sus capitales en euros. Muchas de ellas ya ajustan su contabilidad a esta unidad de cambio, pero ya obligatoriamente tendrán que hacerlo a partir del 1 de enero. Algún tipo de esquema mental tendremos que modificar para empezar a pensar en esta nueva moneda. Y la segunda circunstancia que podía alterar la aplicación general de los impuestos, de los tributos, me estoy refiriendo, parece obvio, pero hay que insistir, pero lo diré expresamente, a los tributos estatales, era la posibilidad de la aprobación de una nueva ley general tributaria. Antes del verano, esta posibilidad era bastante certera. Una comisión ministerial, una comisión nombrada por el Ministerio de Hacienda, había elaborado un informe sobre esta modificación de la ley general tributaria, sobre la base de las recomendaciones realizadas por esta comisión. Pues estaba preparando un anteproyecto de ley que después, una vez pasados los trámites correspondientes, fundamentalmente la aprobación por el Consejo de Ministros, se convertiría en proyecto para llevarse al Parlamento. Parece ser que en los últimos, los más recientes tiempos, esta modificación se ha detenido. Es una petición recurrente la de la modificación de la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria es una norma que regula con carácter general la aplicación de los tributos. Es una norma que ustedes habrán visto ya, que es del año 1963, y es una norma que tiene pocos parecidos en el derecho comparado. No hay muchos países que tengan una norma general de aplicación de los tributos. Las más conocidas son las alemanas, de las cuales de alguna manera somos tributarios. Esta Ley General Tributaria, que empezó ya a verse modificada por la realidad normativa a finales de los años 60, ha sido un lugar común en la doctrina decir que es necesario modificarla, porque se han producido novedades o alteraciones muy importantes en la aplicación de los tributos. El establecimiento de procedimientos de aplicación del tributo, como son las autoliquidaciones, que apenas eran conocidas en el año 63 y que hoy día son de aplicación generalizada, es una de las causas, la fundamental. Otra es la enorme ampliación del cuerpo de contribuyentes. A finales de los años, hasta épocas relativamente recientes, como son finales de los años 70, solo decenas o centenas de miles de personas en España declaraban los tributos periódicos, los tributos sobre la renta o los tributos sobre el consumo, generales sobre el consumo. De los años de finales de los años 70, que empieza la reforma tributaria, hasta hoy, pues estos decenas o centenas de miles se han convertido en millones de personas, lo que ha provocado que esos esquemas que estaban previstos desde el año 1973 chirríen un poco. También el cambio de la estructura política en nuestro país, En el año 1973 existía un régimen centralista en el que no existía ningún tipo de posibilidad, que existía una administración tributaria única que se regía por las mismas pautas en todo el territorio nacional. Desde el año 70 y después de la Constitución, el poder territorial en España se ha diversificado, han aparecido las comunidades autónomas que gestionan buena parte de los tributos estatales. Bien, todo este cúmulo de circunstancias ha hecho que la Ley General Tributaria, por lo que se refiere fundamentalmente a los aspectos procedimentales, es decir, procedimientos de aplicación de los tributos, pues se haya visto notablemente alterada. Esto sin tomar en cuenta que es indudable que la aparición de la Carta Magna en 1978 haya hecho que buena parte de sus preceptos pues hayan quedado obsoletos, que no puedan ser aplicados puesto que contradicen la Carta Magna. Aunque algunos de ellos hayan tardado mucho en tomar cuerpo en el ordenamiento tributario, por ejemplo, la aparición de un procedimiento sancionador completamente separado del procedimiento de liquidación de los tributos. Una cosa es averiguar, determinar exactamente el tributo que debe satisfacer una persona mediante las comprobaciones o las investigaciones que la administración tributaria tenga por convenientes, y otra cosa muy diferente es sancionar comportamientos antijurídicos. Bien, hasta épocas muy recientes, hasta el año 1998, esto se hacía conjuntamente, tomando, por ejemplo, el procedimiento de comprobación e investigación típico, que era el que se llevaba a cabo por parte de los órganos de la inspección de los tributos, pues simultáneamente comprobaban, investigaban, liquidaban el tributo correspondiente y sancionaban, en su caso, el comportamiento antijurídico del ciudadano o de la empresa investigada. A partir del año 1998, con la aprobación de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, esto se separa completamente. Bien, todo este tipo de circunstancias ha hecho que la Ley General Tributaria sea una norma de una cierta vetustez, aunque también es decir dos cosas. Primero, que es una ley que ha resistido el paso del tiempo, y eso significa que tenía unas cualidades que ha merecido la pena seguir manteniendo. Estableció un orden de los tributos que antes no conocíamos, unos esquemas de carácter general, unos conceptos, una ley muy conceptual, criticada en algunas ocasiones con la doctrina, pero ha servido para que en este país exista una cierta conciencia tributaria. Determinadas expresiones forman ya parte de la jerga, incluso de los ciudadanos. Ya todo el mundo entiende más o menos qué es eso del hecho imponible, el presupuesto de hecho del tributo, qué es la base imponible en términos generales, qué es un tipo de gravamen, y qué es un contribuyente, qué es un procedimiento de liquidación, más o menos, ¿entienden? Entonces, pues esto hay que ponerlo en el haber de la Ley General Tributaria. Pero, como les digo, pues sobre todo la aparición de los fenómenos de la autoliquidación y la aplicación masiva de los tributos ha hecho que fuera necesario cambiarla. No va a ser así, parece ser que esto se va a demorar, y luego también hay otro aspecto en el cual ya no podremos entrar hoy por razón del tiempo, pero que deberíamos poder dedicarle algún poco de tiempo, que es quizá el aspecto en el cual hoy día existen mayores problemas, que es en el de la resolución de los conflictos que se plantean entre los contribuyentes y la administración. Los tribunales administrativos encargados de la materia, los tribunales económicos administrativos, que es un órgano que hay que decir que ha resuelto con relativa corrección estos problemas, sin embargo, hoy día se encuentra quejado de unos gravísimos problemas que es necesario afrontar y resolver. Fundamentalmente, el retraso que acumulan, motivado por multiplicidad de causas. Este es un aspecto que merece la pena al que merece la pena dedicar su atención, pero que desgraciadamente no podemos hacerlo hoy. Lo haremos en un próximo programa, posiblemente. Muchas gracias. Buenas noches.
Y con la intervención del catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo López, cerramos la revista de este domingo. No olviden nuestra cita para dentro de una semana. Gracias por su atención y buenas noches.